allá del infinito se encuentra el AE.
Varios ciclos de conferencias se han venido celebrando durante este mes en el Gabinete Literario y nos hemos acercado hasta allí para conocer de cerca la divulgación cultural que allí se está desarrollando. Una tierra de cine es el título de un ciclo, de uno de esos ciclos de conferencias en el que se habló de diversos temas relacionados con nuestro planeta y el ser humano. Giovanca Bacari, una de las coordinadoras del ciclo, nos dio más detalles.
El título general del ciclo, que tiene que ver con las Semanas de la Ciencia y la Innovación Canarias 2008, es Una Tierra de Cine, porque han tres foros del Gabinete Literario han aunado esfuerzos: el Foro de Astronomía, el Foro de Ciencias y Cultura Extensa y el Foro de Cine. Hemos entrecruzado ideas y lo de la Tierra va con mayúsculas, porque estamos en el Año Internacional de la Tierra y uno de las propuestas que nos hicimos fue enfocar en los tres foros también a hacerle un homenaje a nuestro planeta, ¿no? Pero de una manera más divertida y menos quejica que lo que nos imaginamos que iba a ser todo el mundo, ¿no?
Giovanca destacó, entre todos los contenidos, destacó los siguientes.
El esfuerzo que han hecho los compañeros del Foro de Astronomía, que se han traído unas conferencias interesantísimas, casi todas de astrofísicos del IAC, que tienen investigaciones y ideas muy aportables en las ciencias mundiales. Y en el Foro de Ciencias y Cultura Extensa, pues destacaría el guiño que hemos querido darle al ciclo, por lo que te comentaba, un homenaje a la Tierra, pues por eso hemos hablado de los placeres terrenales, de cómo la Tierra, el planeta y el universo nos ha condicionado a ser como somos. Es el único planeta habitado que sepamos. Nosotros somos específicamente terrícolas antes que canarios o venezolanos. Y hemos hablado de los placeres que nos proporciona el ser el terrícola y humanos en particular, ¿no?
Y de esta manera resume el objetivo de estas conferencias:
convencer y contagiar al ciudadano medio de la alegría del conocimiento científico. La verdad es que nos está dando unas explicaciones de la realidad que hacía tiempo que no escuchábamos tan cromáticas, ¿no? La filosofía y el conocimiento humanístico está calladito desde hace unos 30, 40 años esperando a ver qué nos cuenta la biología, la física, la química, la cosmología, la astrofísica de la realidad.
Giovanca cree que el humanismo y las ciencias deben ir de la mano en la evolución del conocimiento.
La unificación del conocimiento científico y del humanístico es lo único que nos puede hacer avanzar, así como los científicos y las disciplinas científicas se sintieron un poco apartadas por las humanísticas, como si tuvieran la verdad absoluta en su momento. Ahora estas mismas disciplinas son conscientes de que no pueden avanzar tampoco sin el conocimiento, pues de lo que decimos, de la filosofía, de la metafísica, de la historia, de todas esas disciplinas humanísticas que han tenido mucho que decir, aunque ahora estén esperando.
Daniel Becerra, doctor en Historia Antigua, charló con Giovanca sobre el uso que el hombre ha hecho de las drogas. Tal y como nos explicó, desde el inicio de la humanidad, las drogas han sido empleadas para fines diversos.
A nivel general, a nivel antropológico, papel que ha jugado un factor de sociabilidad, de búsqueda de la divinidad, del concepto de divinidad que tú quieras, pero siempre dentro de una serie de grupos pequeños. Ya cuando se forman las grandes religiones, por ejemplo en Mesopotamia, el acceso a las drogas va a estar más limitado. En ocasiones va a estar limitado únicamente al rey o al gran sacerdote. Y ellos, a partir de ese control que ejercen, construyen el mundo. Porque te permiten acceder a ti, a ese nivel de realidad que provoca un estado de conciencia, únicamente cuando ellos quieren. Y si ellos quieren. Básicamente se reduce a eso. Luego ya donde va a haber una especie de relajación, respecto al control de las drogas en el mundo grecorromano, a partir del siglo IV, III antes de Cristo, sí se sabe que ya hay casos de adicción al opio, por ejemplo, en el mundo griego. La literatura clásica grecolatina revela que había un mercado en el cual pues la droga era un producto más. Lo que no sabemos es si socialmente estaba mal visto o no. Sabemos, por ejemplo, Plutarco pues se queja de que los ciudadanos, la juventud romana pues ha perdido, prefiere perder el tiempo en burdeles y en todo este tipo de ambiente donde se consumían drogas, donde habían perdido valores tradicionales, algo que se repite generación tras generación. Y luego, realmente, en el occidente medieval nos faltan fuentes que corroboren que continúa usándose, a pesar de que la brujería del siglo XIV, siglo XV y comienzo del XVI revela que no se perdió, que no se pierde ese conocimiento, dado que reproduce los mismos lugares, que son las regiones axilares, la región vaginal de uso a partir de untura. Son los mismos que dice el Satricón, perdón, el Asno de Oro de Apuleyo, es lo mismo que la bruja del siglo XIV. Al mismo sitio, mismo tipo de ungüento, mismo tipo de transformaciones, de experimentar, lo que experimenta la persona, exactamente lo mismo. Claro, te indica que no es que haya una ruptura entre el mundo antiguo y el comienzo del Renacimiento. Pasa que no tenemos datos escritos que avalen que hay ese conocimiento ahí.
La alteración de la conciencia y la capacidad de modificar la realidad o la percepción que tenemos de ella fue otro punto tocado entre Daniel y Jovanka. Ese otro mundo revela un conocimiento que solo puede ser alcanzado en estados o contextos concretos.
El concepto de realidad es un concepto creado culturalmente por nosotros y lo entendemos como el mundo en que vivimos. Las otras realidades son, por ejemplo, el estado de sueño. El estado de sueño normalmente es otra realidad completamente distinta a la que nos movemos ordinariamente. Un estado alterado de conciencia entra en un estado, una realidad diferente. Pero en realidad, para la persona que experimenta esa sensación, tanto la que sueña como la que se flagela, medita, alucina, para la persona es real. Para su cerebro, lo que está experimentando es real. Para su cuerpo, es real. Cualquier observador externo te diría que no. Dado que no comparte esas sensaciones que está experimentando la persona que está en ese estado de pérdida absoluta de sí mismo. Pero para la persona, el instante que la persona es real y puede compartir esa experiencia con otra gente, y ellos reconocen esa misma sensación, se transforma en una realidad abstracta, pero realidad. Es que ahí digo que la persona sí que es un mundo, nunca mejor dicho. O sea, lo que hay dentro de cada uno es lo que vas a sacar. Hay gente que experimenta el vuelo y gente realmente que cree que puede atravesar una pared. Y luego uno sale corriendo, lo que hace es reventarse la cabeza contra la pared, o que físicamente la pared sigue ahí. En su cabeza no existe. O cree que puede atravesarla, pero físicamente en el mundo en que nos movemos, la pared no se va a mover. Hay religiones actualmente, que, como digo, la Iglesia Nativa del Peyote en Estados Unidos, la Iglesia de Santo Daime en Brasil, o directamente las religiones chamánicas que Uno de los focos de atención o sus rituales sería el consumo de ese tipo de sustancias, y para ellos sí que es real, pero en ese contexto concreto no puedes extraer el uso de la ayahuasca de la Amazonía y plantearlo aquí en la ciudad, porque la interpretación cultural, bueno, de hecho la interpretación es completamente diferente. Estás sacando un objeto de contexto, extrayéndolo y tomándolo aquí como si fuera una fiesta. Bien, es que no, no, su función en un grupo como los Shuar es completamente diferente de lo que sería en un ámbito urbano. Con lo cual estamos hablando de cosas realmente diferentes y no comparables.
Significado.
Incluso a nivel de significado, claro. Es que un Shuar jamás vería un ordenador si no lo ha visto.
La conferencia en la que participó Daniel y Jovanka pertenecía al Foro de Ciencias y Cultura Extensa. Exactamente, se denominaba, el título de esta conferencia se denominaba Soñar, Farmacopea Utópica, Técnicas Modernas del Éxtasis. Pero a lo largo de la semana también hubo otro ciclo de conferencias, uno relacionado con el cambio climático muy interesante, donde pudimos charlar con uno de los conferenciantes. El biólogo Juli Cauyapé Castells habló del cambio climático y su repercusión sobre la biodiversidad. Resaltó la desaparición de especies vegetales debido al calentamiento global del planeta.
El calentamiento global está ya visiblemente provocando, sobre todo, cambios en la distribución y la abundancia de muchos elementos de la biodiversidad vegetal. Digo vegetal porque es mi especialidad. También estará provocando cambios en la biodiversidad animal, pero no los domino tanto. Y que esos cambios o la velocidad del calentamiento global supera a la capacidad o a la velocidad que tienen las especies para adaptarse a esos cambios. Y eso es realmente lo peligroso, que hoy en día hay que implementar medidas de conservación y bueno, medidas presupuestarias también grandes para ayudar a la biodiversidad a superar esos cambios, porque no hay que olvidar que la biodiversidad también cotiza en bolsa. Muchas de las empresas que han entrado en crisis estos últimos meses pues tienen a la biodiversidad como su activo más importante, y aunque sea desde un punto de vista egoísta, pues vale la pena el esfuerzo.
Los índices de extinción pueden llegar hasta el 30%. Canarias podría ser gravemente afectada.
Los modelos más pesimistas auguran que hasta un 35-40% de la biodiversidad mundial puede llegar a extinguirse. Los más optimistas auguran hasta un 18%, con lo cual pues ya la situación es grave incluso desde el punto de vista más optimista. Y en nuestro entorno cercano, pues es también importante decir que el ecosistema mediterráneo, en el cual se incluye Macaronesia, Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, es el más afectado de todo el planeta.
La insularidad ha hecho de Canarias uno de los lugares con gran diversidad, pero como comenta Julie, el mismo factor que la puede hacer desaparecer.
La insularidad en condiciones de estabilidad climática crea los factores que promueven la diversificación y los grandes niveles de biodiversidad de los que disfrutamos en Canarias hoy en día, pero que en condiciones de cambio climático los mismos factores que propician la diversificación en condiciones de estasis climática pues pueden acelerar mucho en ocasiones la extinción.
Canarias es el reducto de una flora desaparecida por un cambio climático.
Uno de los factores más importantes ciertamente fueron los cambios climáticos, las glaciaciones que se produjeron en el norte de África durante el cuaternario, que asolaron a toda la flora de que se distribuye en aquellos momentos en el continente, pero que no afectaron a Canarias, ¿no? Ese hecho propició la singularidad de la flora canaria, porque todos los parientes cercanos de lo que había colonizado Canarias se extinguieron en el continente, y eso, junto con la insularidad, la complejidad orográfica asociada al vulcanismo y al relieve de Canarias, la pérdida de capacidad dispersiva, la especialización ecológica de las especies que colonizaron Canarias, pues generó la biodiversidad, o los elevadísimos niveles de biodiversidad con los que hoy cuenta.
El desarrollo económico y el crecimiento de la población mundial pone en peligro la biodiversidad de todo el planeta.
Bueno, ahí es una pregunta complicada, porque entran en juego factores no solo de emisiones y de consumo energético, sino también factores sociales, factores políticos importantísimos, porque no hay que olvidar tampoco que la sociedad hoy en día está montada alrededor del consumo, ¿no? Que interesa que haya cuantos más consumidores mejor para mantener la viabilidad económica de muchas empresas. Pero hay un hecho incontrovertible, y es que desde si aceptamos que el origen del hombre fue hace 160.000 años, pues tenemos que, desde el origen del hombre hasta 1750, la población del mundo era de 800 millones de personas, y en apenas los 250 años que van de 1750, la revolución industrial, hasta la actualidad, la población humana se ha septuplicado, casi octuplicado. Hoy en día hemos pasado de los 800 millones de personas de 1750 a casi 6.500 millones de personas en la actualidad. Eso genera un consumo y unas emisiones que no tienen precedentes en la historia de la vida en el planeta.
Bueno, agradecerles a todos los conferenciantes su tiempo, sus explicaciones, y si ustedes quieren saber más sobre la labor que está desarrollando el Gabinete Literario, pues en su página web pueden encontrar información. Así es la siguiente: gabineteliterariototojunto.com.